bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Política Podcast. A todos los amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy haciendo un Política Podcast bien especial porque estoy junto a Sebastián Montes y a la vez esto está abierto, este Zoom en el cual nosotros grabamos está abierto, por lo que podamos tener invitados extra que también nos comenten de distintas cosas. ¿Cómo estás, Juan Sebastián Montes?
Muy bien, saludos para ti, Rocío, un gusto estar en tu programa, así que encantado de conversar sobre la situación de Chile, cómo se ve desde afuera, desde el exterior y el impacto que va a tener el plebiscito constitucional que tenemos pronto.
Así es, justamente por eso te invitamos a hablar de temas constitucionales y cómo lo estás viendo afuera. Para los que no saben, Juan Sebastián fue intendente de la región de Los Lagos y ahora está en Boston. Bueno, está, no literalmente, porque está en viaje a Nueva York y se hizo a un ladito para poder conversar con nosotros. Así que doblemente agradecida por eso. Cuéntanos, Juan Sebastián, ¿cómo se ve esto desde afuera?
Mira, la verdad es que Chile tiene muy poco cobertura desde afuera, salvo cuando pasa algo malo. Prácticamente Chile es silencio. Igual que el resto de los países pequeños. Chile tiene una población pequeña, está distante, no están los grandes focos que hoy están en las guerras, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. No está en ese contexto, para bien o para mal, pero eso es un hecho. Entonces, virtualmente, prácticamente no aparece en las noticias. La discusión constitucional, lo que está pasando en Chile, no aparece en ninguna noticia. Yo estuve hace no mucho tiempo en Europa, miraba, siempre leo los diarios chilenos también, pero afuera Chile aparece muy poco, y lo cual es bueno y malo, porque también antes aparecía por ser un ejemplo de modernización, de una transición a la democracia muy bien hecha y de un país que respetaba las reglas, que bastante seguro, y justamente las cosas por las que salen los países como los nuestros afuera en las noticias son por la inseguridad, por la violencia, por los cambios de gobierno, por el quiebre del Estado de Derecho y ese tipo de cosas. Así que Chile es silencio, el plebiscito constitucional, lo que está pasando es silencio, pero la gente que sabe está observando qué es lo que ocurre.
Sí, eso es lo que se dice. Chile está siendo como un laboratorio porque no ha pasado que dos procesos constitucionales sean rechazados. Y dicen, si esto se rechaza, vamos a hacer el hazme reír. ¿Qué piensas tú al respecto?
Yo creo que sí, hazme reír, pero más que nada va a ser un golpe muy fuerte para los chilenos, para la economía, para lo que viene para adelante, porque te deja en un plano muy, muy inestable. Te voy a ser franco, a mí desde hace 4 años el proceso que puso sobre la mesa el tema constitucional, el levantamiento hace 4 años y todo lo que ha pasado me complica mucho. Creo que le ha ayudado muy poco a Chile y lo ha enredado en algo que se podría haber resuelto de otra manera. Y mira lo absurdo, estamos llegando a una situación en que va a quedar vigente la constitución del 80 con todas sus modificaciones. Por muy vilipendiada que estuviera, o va a quedar vigente una nueva constitución. Entonces, estamos más o menos donde partimos, cualquiera sea el resultado, lo cual es bueno y malo. Bueno, porque hay una cierta continuidad, pero malo porque hemos estado 4 años entrampados en un tema que, si no lo resolvemos pronto, va a seguir marcando una inestabilidad permanente en lo que ocurre en Chile. Y sobre todo va a poner un torniquete sobre el sistema político, especialmente si se rechaza la constitución y, como tú dices, nos enfrentamos a un segundo fracaso. Y a mí me tinca que además la gente va a quedar muy frustrada con esto, porque va a pensar, bueno, 4 años, ¿para qué? Para haber tenido todas estas discusiones, todos estos grupos de expertos, etcétera, y al final terminar en lo mismo. Entonces va a haber mucha frustración, mucho escepticismo. Y eso significa que los próximos años van a estar marcados por inestabilidad, desprestigio de la política muy fuerte. Y hay algo claro, si tú no tienes una mala política en los países latinoamericanos, al final los países se empobrecen. Los países son cada vez más mediocres, sus resultados son peores, y todos los grandes temas, desde la delincuencia hasta el crecimiento económico, el empleo, la situación, estamos entrampados en un proceso constitucional, como diría Borges, en un eterno retorno, ¿no es cierto? Y nunca resolviendo este problema por toda la década, sería un desastre.
¿Por qué tienes, me decías, esto se podría haber resuelto de otra forma? Bueno, dicen algunos que después de la batalla todos somos generales, ¿no? Pero ¿qué sensación te deja a ti y qué otra forma vislumbrabas tú que podría haberse resuelto?
Mira, cuando esto estalló, yo veía poca, hay que recordar la génesis de esto, ¿eh? El levantamiento ahí en octubre prácticamente echó por la borda al gobierno que en ese momento estaba, el presidente Piñera, y eso habría sido un desastre, porque es lo que ocurre en la mayoría de los países, disculpa, bananeros de todas partes del mundo en que los gobiernos aparecen, desaparecen, caen, no caen. Y Chile no ha tenido esa tradición. Chile ha tenido una tradición siempre republicana, los gobiernos han terminado y excepto el periodo militar, la verdad es que siempre Chile ha cumplido las reglas. Entonces, habría sido muy malo que cayera el gobierno. Y la moneda de cambio para que no cayera, la única moneda que apareció sobre la mesa fue el tema constitucional, que estaba rondando, no era el tema central, pero estaba rondando desde hace ya mucho tiempo. Evópoli había propuesto hacer modificaciones, habían voces, pero incluso la derecha misma no quería tocarlo, el tema. ¿Ah? Hay que ser bien honesto en eso, no quería tocar el tema. Y bueno, y cuando viene esta crisis institucional, la única moneda de cambio que aparece sobre la mesa fue el tema constitucional. ¿A dónde estuvo el primer problema? No pensar el mecanismo. ¿Ah? Yo creo que el tema constitucional había sido, podría haber sido una buena moneda de cambio, pero haber pensado el mecanismo. Yo recuerdo en esa época, les mandé a varios diputados y senadores un pequeño resumen de cómo se habían hecho estos procesos en dos países, en Francia y en España. Y en España en particular, yo crecí en España de niño, por lo tanto sigo la política y la conozco bastante, en España se hizo algo que se llaman los pactos de la Moncloa y fue el Congreso el que designó un grupo de personas que iban desde el Partido Comunista hasta exministros de Franco. Y estas personas, 12, 15 por ahí, hicieron un proyecto que al final fue aprobado por el Congreso y hubo un plebiscito en el cual se aprobó mayoritariamente, o sea, estoy diciendo un porcentaje muy amplio de la ciudadanía apoyó esta nueva constitución y se aprobó. Algo similar ocurrió en Francia. Y mi punto en esto, al preguntárselo a los diputados y senadores, es decirle, vamos a un comité de expertos que haga una buena constitución, que haga una constitución no para el siglo XX, sino para el siglo XXI. Y una constitución, además, que generase un amplio respaldo desde la centroizquierda hasta la centroderecha y tomando el grueso de la ciudadanía. Los extremos nunca van a estar de acuerdo, pero el grueso de la ciudadanía podía estar de acuerdo en este texto. Lamentablemente, muchas de las personas en el Congreso en ese momento me dijeron, no, esto tiene que pasar por la ciudadanía, y yo le repetía, sí, pero en el plebiscito de salida, ¿ok? La ciudadanía no se va a meter en un tema tan técnico como la Constitución. La mayoría de los casos nadie sabe cómo se escriben los artículos, qué significan, etcétera. Es un tema relativamente técnico. Entonces, que sea un buen proyecto, ¿eh? Que sea políticamente validado, y después preguntémosle a la ciudadanía si le gusta o no le gusta. Bueno, al final, nos hemos metido en este proceso frustrante porque le hemos pedido a la ciudadanía dos veces que vote y la ciudadanía ha votado como si fuese una elección parlamentaria y hemos estado en una lógica del péndulo. Nos fuimos primero a la extrema izquierda y se generó un proyecto horrible de constitución que fue felizmente rechazado y después nos fuimos a la otra punta de la derecha donde también hemos terminado con un texto largo, ¿no es cierto?, que es bastante mejor que el anterior, pero que podría haber sido mucho mejor. Y aquí quiero poner el dedo sobre la llaga. Lo que se estaba eligiendo en la última elección eran constituyentes, y esos constituyentes son distintos a un diputado o un senador que viene con un programa político. Lo que aquí se necesitaba era escribir una constitución que fuera aprobada por la amplia mayoría de los chilenos. Y para eso había que bajar las banderas, había que ser magnánimo y ofrecer un texto que la gran mayoría de las personas dijera, esto está bien, esto nos permite seguir construyendo. Cuando se hablaba de la casa de todos, no es que todos nos pongamos de acuerdo en lo máximo, es que todos nos pongamos de acuerdo en lo mínimo que estamos dispuestos a aceptar. ¿Te fijas? Y eso era posible, pero con un gran pero, había que bajar las banderas partidistas. Y lamentablemente eso no ocurrió. Entonces nos estamos enfrentando a una elección muy incierta. Nadie sabe hoy si se va a aprobar, se va a rechazar. Pero lo que sí sabemos es que el texto, lamentablemente, no quedó en el centro, ¿ok? Y en el centro ahora estaríamos frente a una elección que nos habría unido como chilenos, que todo el mundo esperaría que se aprobara por un 70, un 80%, y no estamos en esa situación. ¿Y por qué no estamos en esa situación? Porque hay pelos en la sopa, hay demasiados artículos, ¿no es cierto?, que se pusieron ahí porque son parte más bien de un programa político y que son materias legítimas, pero son materias muchas veces de ley, no de la Constitución. Entonces, aunque ahora, como yo, vamos a aprobar, ¿no es cierto?, voy a aprobar, lamentablemente no estamos aprobando a un texto que convoque al grueso de la ciudadanía y hay mucho desconcierto, mucha incredulidad respecto a esta próxima elección.
Me quedan varias preguntas de lo que tú estás señalando. Por ejemplo, cuando se hace este tema de en España y se hacen estas comisiones de la Moncloa, no recuerdo bien cómo se llaman, pero estos grupos que son designados por los distintos partidos políticos, ¿cuál era el nivel de aprobación que tenían esos partidos políticos? ¿La gente confiaba en los partidos políticos? Porque me pasa ahora que entiendo la lógica de decir, ¿sabes qué? Tenemos que meter a la ciudadanía en esta votación porque los partidos políticos están del orden del 10% de aprobación. Entonces existe mucha desconfianza hacia ellos y tratando de meter a las personas dentro del proceso, se intentaba quizás esa lógica de revertir esto, se lo llevaron para la casa y solamente los políticos están a cargo.
A ver, los políticos siempre van a escribir la Constitución. Yo no creo en eso de que la Constitución venga un señor de la calle, ¿no es cierto?, y se ponga a escribirla, porque es un texto bastante técnico, ¿no es cierto? La persona de la calle no tiene por qué entenderla, conocerla. Si yo me voy a operar, no quiero que me opere alguien democráticamente que fue elegido en la calle entre sus pares. Quiero que lo haga un médico que tenga experiencia, que conozca, etcétera. Los pactos de la Moncloa se hicieron por personas designadas por el Congreso, porque en definitiva, en un Estado de Derecho, la potestad legislativa y la potestad constituyente al final recae en el Congreso. O sea, en cierto modo fue muy parecido a la comisión de expertos que eligió el Congreso y que es totalmente democrática, 100% democrática, y tiene la ventaja que representa todos los espectros políticos, no representa un partido, representa la elección popular que existe en el Congreso y la representación popular que existe en el Congreso. Por lo tanto, nadie puede decir que fue entre cuatro paredes o lo que fuera. Como te digo, en el caso de España, en los pactos de la Moncloa, estaban todos los partidos representados. Entonces, no habría nadie que podría decir, a mí no me representaron, ¿no es cierto? Y esas personas, porque en una comisión pequeña se puede hacer, pero en una comisión de 45, de 50, de 70, menos con los medio de comunicación actual que estás permanentemente tuiteando qué es lo que pasa. Bueno, un grupo pequeño de personas sí se puede poner de acuerdo. Y lo más interesante, si hay mucha dispersión y tiene que haberla, porque hay pluralidad de ideas, la sociedad chilena es un arcoíris muy grande, se van a poner de acuerdo en las cosas fundamentales y no en las puntuales, en las laterales, ¿te fijas? Y eso es lo que tú quieres en una constitución para que dure. Quieres que esos mínimos comunes estén representados en la Constitución. Por eso se habla muchas veces de apuntar a una Constitución minimalista, que diga ciertos lineamientos centrales del sistema político, de la organización del Estado, etcétera, etcétera. Pero quieres esos mínimos, porque para ir a más al detalle, si quisieras, tienes la ley y tienes el Congreso y tienes las elecciones y tienes lo que va a venir para adelante. Esa es la lógica. Y lamentablemente aquí se terminó escribiendo una constitución que va a muchos aspectos que ya son muy puntuales y que deberían de estar en la ley y deberían de ser materias propias de discusión del Congreso y no en la constitución. Y al haberlo hecho, le quitaste la posibilidad a que esto tuviese amplio acuerdo dentro de la ciudadanía. Yo habría esperado una constitución así, una constitución donde los expresidentes dieran una rueda de prensa y dijeran, yo creo en este texto, yo creo que este texto ayuda a que Chile vaya en un camino de prosperidad, de modernidad, de democracia, etcétera, hacia el futuro. Y no tienes esa conferencia de prensa porque hay disensos amplios, ¿no es cierto? Y eso pone en riesgo esta elección. Y es muy imprudente haber puesto en riesgo esta elección. Lo prudente habría sido en este segundo grupo, en segundo equipo que hace una constitución, decir, nosotros tenemos que hacer un texto que pueda ser aprobado por un 80% de la población en Chile. ¿Cuál es el texto que puede ser aprobado por ese 80% de la población en Chile? ¿Te fijas? Y así habríamos tenido un texto y una elección mucho más unitaria.
Ah, yo creo que aquí nos hemos enfrentado a una disyuntiva, y esto es como el gato de Schrödinger, de que no sabes lo que va a pasar finalmente. Porque por un lado hablamos de una constitución de centro minimalista que no genere tanto ruido, cuando tenías una gran decepción, aburrimiento y cansancio respecto al proceso y gente que no estaba atento. Entonces el Partido Republicano apuntó más que nada a decir, bueno, hagamos esta lógica adversarial, que si acá sigue un plebiscito al presidente Boric nuevamente y agarrémonos con ellos para que la gente se interese en este tema y pueda efectivamente ver meterse, o sea, como darle sal a esto para que ganemos la elección. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo he dicho varias veces en el programa, Juan Sebastián, que puede que se gane una elección, pero se pone en riesgo la estabilidad, porque si tú haces como que un grupo no existe y lo tratas adversarialmente, lo metes debajo de la alfombra, en algún minuto te va a saltar de vuelta. Entonces, yo creo que la estabilidad de la Constitución en este minuto está en riesgo si es que se llegase a aprobar. Ahora, tú señalas que existen muchos artículos que generan resquemor y que no deberían estar. ¿Me puedes dar ejemplos específicos de esos artículos?
Yo creo que todos los artículos que podrían haber sido materia de ley deberían haber quedado afuera, con lo cual habrías tenido prácticamente una constitución o un texto, por lo menos un tercio más breve que la que hoy tenemos. Casos como eso, el tema de las contribuciones, ese es un tema que tiene que ir en la ley, ¿no es cierto? Todos los temas relacionados al impuesto a la renta, eso en todas partes del mundo. Están en las leyes tributarias, no está en la constitución. Ah, en Estados Unidos, eso está en las leyes tributarias, no está en la constitución. La constitución se escribió aquí en Estados Unidos hace 200 años. ¿Okay? En Europa, lo mismo. Los temas, por ejemplo, ¿cuánta discusión ha habido sobre el tema del aborto? Entonces, aparecen unos diciendo, no, es que es posible el aborto en tres causales. Los otros diciendo, no, es que no va a ser posible. ¿Por qué dejas eso abierto? ¿Qué ganaste? Con una redacción además que te lo deja hoy bastante ambiguo, porque hay gente que puede opinar en un lado o puede opinar en el otro lado. ¿Por qué no lo dejaste afuera? ¿Por qué no lo dejaste en un lenguaje más neutro? Incluso en el lenguaje que venía de la Constitución del 80, déjalo ahí como está. No lo toques. ¿Ah? Hay un dicho que dice, si no está roto, no
Don't
lo
fix
arregles.
it. Sí.
Exactamente. Entonces, ¿para qué haber metido todos esos temas? La explicación de mucha gente del Partido Republicano es que ese es nuestro programa. El programa de un partido que existe en los últimos 2 años. El programa de un partido que existe gracias a este péndulo que estamos, y yo encuentro tremendamente negativo en Chile y en Latinoamérica en general, estamos sujetos a este péndulo en que nos vamos de un extremo, después nos vamos al otro. Aquí lo prudente, lo incluso patriótico y republicano habría sido, hagamos un texto que pueda aprobar el grueso de la población. Y de esa manera, haber puesto esta nave en camino hacia el progreso, la modernidad, y no dejarlo en una encrucijada de incertidumbre, porque pase lo que pase, es indudable que ahora, enfrentados al plebiscito, hay una gran incertidumbre que es lo que va a ocurrir. Y eso es totalmente gratuito. Podríamos no, lo haber, habernos totalmente evitado. Y te digo cómo podría haber sido el mecanismo. Imagínate que cuando la comisión de los expertos, ¿okay? que hizo un muy buen trabajo, presentó su documento, imagínate que hubieran ido los expresidentes, el Congreso o las directivas del Congreso, el Poder Judicial, etcétera, y hubiesen dicho, este es un texto que parece más bien una casa común. Firmémoslo, dejémoslo como está, ¿ok? No le pongamos más cosas de un partido, de un grupo, del otro, etcétera. Dejémoslo como está. ¿Les parece? Porque están representadas todas las voces. En la comisión de expertos estaban todas las voces. Entonces, dejemos este texto como está. Ese texto habría sido probablemente mucho menos objeto de discordia y el 70, el 80% de Chile habría estado ahora haciendo, ni siquiera habría que hacer campaña. La gente habría dicho, felizmente se terminó esta discusión constitucional, tenemos algo que son nuestros mínimos comunes, porque no quieres más de una constitución que mínimos comunes, ¿ok? Tenemos estos mínimos comunes constitucionales, quedémonos aquí, ¿ah? Y avancemos. Eso no se hizo. Y
Sí,
entonces aparecieron estos artículos, ¿no es cierto?, sobre si los emblemas
contribución,
nacionales,
el rodeo y
discusión
la
sobre el
cueca,
aborto, el rodeo y la cueca. ¿Para
que eso
qué?
no quedó,
No lo
sí, ¿eh?
necesitábamos.
Aquí dos cosas. Una es que efectivamente los expertos, como venía un tema ciudadano después, las cosas más conflictivas no se metieron, como que lo dejaron a la discusión ciudadana, entonces No sé si fue porque no llegaron a acuerdo, no lograron llegar a acuerdo y dijeron, bueno, veamos qué es lo que pasa después de esta otra conversación. Entonces, como teníamos algo paralelo, era como un poco probable que pudiéramos haber resuelto lo más controversial en ese minuto. Y segundo, tenemos pregunta del público que es, y estoy totalmente de acuerdo, Republicanos no era el que tenía el lápiz completamente, porque para que se aprobaran a estos textos controversiales necesitaba de Chile Vamos también. ¿Por qué crees que Chile Vamos se sumó a aprobar estos textos, esta parte que correspondía a un grupo solamente?
No, creo que, como toda discusión, no es que haya sido así un grupo y el otro, etcétera, quizás al final antagonismo, pero hay un tema de realismo. Al final te tienes que poner de acuerdo, había que votar los artículos, y sin ir al detalle de uno u otro artículo, al final hubo acuerdo, y este texto, entre paréntesis, déjame, antes puse la parte más negativa, yo también le veo parte positiva, mucha, a esto. Al final había que llegar a un acuerdo, al final había que hacer un texto que fuera a la ciudadanía. Lo peor que nos habría pasado que en este segundo proceso se hubiera interrumpido en el medio, hubiera quedado una crisis de grupo, etcétera, y no hubiera texto en este momento. El texto que está hoy, la génesis por la cual llegamos a esto, no me gusta, lo habría hecho distinto, pero vamos a la parte positiva. El texto que está hoy no es muy distinto, no es dramáticamente distinto a la Constitución del 80, y eso es bueno, porque en la tradición constitucional chilena siempre las constituciones se han basado en las constituciones anteriores y han rescatado muchas cosas que están ahí y que vienen de más de un siglo y que es bueno que sigan, no sé, recurso de amparo, el recurso de protección, las garantías a los derechos de las personas, las garantías sociales. Creo que ha habido una evolución también. Hoy hablar de un Estado social de derecho es algo que a mí personalmente no me incomoda. El grueso, ¿no es cierto?, de la educación, de la salud en Chile, de las pensiones, es y va a seguir siendo, ¿no es cierto?, de provisión estatal. Pero es muy importante que el nuevo texto establece, por ejemplo, que en esas grandes materias de derechos sociales, como la educación, la salud, etcétera, el Estado puede estar y va a estar, pero también van a estar los privados. Por ejemplo, en materia de pensiones, que las pensiones realmente y las platas que hay ahí son de las personas que han trabajado y que han depositado en sus cuentas individuales. Por lo tanto, hay muchísimas cosas dentro del texto actual que me parecen buenas, y lo más importante quizás es que no nos salimos radicalmente de la tradición constitucional chilena. El texto anterior se ubicaba, pero a tres pueblos más distantes de la tradición constitucional chilena, ¿no es cierto? Y en ese sentido también le quito dramatismo al plebiscito. Porque si incluso sale el rechazo, bueno, vamos a seguir con una constitución que va a estar más validada, ¿no es cierto? Que va a estar aprobada, que yo no sé, la gente de izquierda que hasta hace poco tiempo decía que no se podía prácticamente vivir con esta constitución, ahora están haciendo propaganda, ¿no es cierto?, para esa misma constitución que vilipendiaron. Okay. Por lo tanto, en cualquiera de los dos escenarios, espero que el tema constitucional se cierre. Pero yo creo que con la constitución y el texto propuesto y que Chile Vamos ha apoyado, ¿no es cierto? Hay un avance. ¿Y dónde están los principales avances? Yo creo que el principal es que hay un cambio en el sistema político. El tema de que se establezcan mínimos de participación parlamentaria un 5%, que se reduzca el número de parlamentarios y sobre todo que se le abra la puerta a la modernización del Estado. Creo que son avances muy importantes que la Constitución del 80 no tiene y que este nuevo texto al cual se ha acordado sí tiene. Y eso va a ser un alivio para Chile muy grande porque nos va a permitir avanzar en cosas que no hemos podido avanzar y que el Congreso por sí mismo no va a querer resolver jamás, porque es cortarse atribuciones a sí mismo. ¿Te fijas? Cortarse el número de parlamentarios, cortar el sistema tan fragmentado que tenemos hoy de partidos políticos. Así que creo que el texto, así como tiene problemas de génesis, de proceso, tiene esta constitución que se está promoviendo en este momento, tiene elementos muy beneficiosos y que nos deberían de ayudar.
Bueno, con esta reflexión final te quiero dar las gracias, Juan Sebastián, por quedarte un ratito en el viaje para conversar sobre constitución en este programa de Política Podcast y también a todos aquellos que se sumaron y nos mandaron sus preguntas. También muchas gracias y nos vemos el día de mañana en otro Política Podcast. Juan Sebastián, dime.
Y déjame decirte una cosa final, que es
A
muy
ver.
importante. En la política y en la vida no decidimos sobre soluciones ideales. El mundo ideal no existe, el mundo de los niños no más existe. En la realidad No elegimos sobre cosas ideales, elegimos sobre las mejores opciones que tenemos sobre la mesa. Y ahora el eje de esta elección es elegir cerrar el tema constitucional y dejar un texto que podamos seguir caminando. Por eso yo personalmente voy a votar apruebo, porque creo que es fundamental para Chile, apruebo a favor, es fundamental para Chile cerrar el tema constitucional y dejar un texto que nos permita cambiar el sistema político que está totalmente oxidado y además modernizar el Estado y seguir caminando hacia adelante. Si no hacemos eso, yo creo que esta década la vamos a perder. Económicamente, políticamente, va a ser muy difícil acordar leyes que nos ayuden a resolver los grandes problemas del país, de la seguridad, del empleo, etc. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, aunque no sea lo ideal que queramos, por votar por lo que nos parece mejor. Y eso yo espero que la gente lo haga y se apruebe el nuevo texto constitucional.
Muchas gracias y lo esperamos mañana en otro Política Pod. Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.